transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Se ríen del pueblo, usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Democracia pestilente, estafa electoral. Títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad. Mercados listos a especular. Libre comercio sin barreras. Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrarán. Nos engañan y mienten, se aferran a la impunidad y no nos van a parar. No nos van a parar. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
La vais a comer. Mírales, 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 se ríen del pueblo. Usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control.
Democracia pestilente, estafa electoral. Títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad. Mercados listos a especular. Libre comercio sin barreras. Órale,
vecino, vecina, a una nueva emisión de La Chimenea, emisión número... Rodrigo, decime cuál número es.
Ya estamos, Rodrigo, en la emisión número 76. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ahí en la operación técnica y puesta al aire.
Ha entrado Karina recién.
Karina, la telefonista, buen día para ella también. Buen día a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan. Esto es La Chimenea, el espacio radial de la multisectorial Defendamos al Verdi, que intenta hacer un poquito de comunicación pluricultural con identidad barrial. Estamos transmitiendo una vez más desde los estudios de FM Libre, enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi. Comenzamos un nuevo programa, la verdad que muy contento de estar acá. Comenzó diciembre también, el último mes del año ya.
Y Don Sol que nos está acompañando, que es importante, ¿no?
Llegó el sol, llegó el calorcito, así que se hizo esperar un poco también, ¿no?
Llegamos medio cansados fin de año, ¿no, Rodrigo?
La verdad que sí, bastante cansado con toda la rutina de fin de año, que es bastante tediosa por ahí, pero...
Y agenda cargada hoy, ¿no? Un programa con mucho contenido. Les contamos a los vecinos que sigue la campaña electoral por la lista celeste número uno, Defendamos a Alberdi, un ritmo vertiginoso. La verdad que muy sorprendido por la participación de la gente. Vamos a estar contando un poco más adelante cuando vengan Dante y José, los compañeros del segundo bloque, digamos, de este programa La Chimenea. Pero bueno, mientras tanto tenemos un montón de temas de actualidad y lo que ha venido pasando, un triste episodio, uno más que se suma a esto, ¿no? Del ataque progresivo que viene sufriendo nuestro querido Barrio Álvarez.
Sí, han pasado cosas no tan lindas, así que las vamos a estar compartiendo y tratando de desarrollar un poquito hoy. Comenzamos el programa con un tema de una banda española, la banda Escape, una banda internacional más que conocida en todo el mundo, con esto que se llama Canto a la Rebelión. Espectacular el tema, muy buena la letra, así que el que quiere escucharlo con más detalle puede encontrarlo ahí. Canto a la Rebelión de Escape. Le recordamos también rápido las vías de comunicación para todos los vecinos que quieran comunicarse. Lo pueden hacer a través del teléfono de la radio. Ya ha llegado Karina, la telefonista. Recién la saludamos. Pueden llamar al 489-3929. Pueden dejarnos sus mensajes, saludos, comentarios, alguna anécdota que nos quieren contar o lo que sea. Lo pueden hacer ahí el teléfono de la radio.
Y también nos pueden ver, ¿no?
También nos pueden ver a través de internet, ingresando.
¿Moviste la cámara para que no se nos vean las peladas?
Esperamos que ahora haya una mejor toma. Ahí Marcelo haga una mejor toma, sin ser tan evidente las peladas, ¿no?
Para como los cuatro, ¿no? No salva a ninguno.
Ninguno se salva, ¿eh? Lo pueden hacer ingresando a www.lachimenea.tk. Ahí ingresan, ponen escuchar en vivo, ingresan directamente al canal online de La Chimenea de la radio, aquí en nuestro querido barrio, para vernos y escucharnos. Y si no, nos encuentran en internet, en las redes sociales, en el Facebook, nos encuentran como Defendamos Alberdi. Y también nos pueden mandar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp también.
Estamos con el WhatsApp, estamos con la tecnología plena.
Última tecnología. Lo pueden hacer a este número, el 351-55-90-100. Es fácil el número, 351-55-90-100. En esta primera parte de La Chimenea, lo estamos acompañando aquí con el compañero Pablo Charra, un vecino histórico del barrio, y quien les habla, humilde servidor, Rodrigo Suárez. Y después, en la segunda mitad de La Chimenea, va a llegar el señor José Aidar y el señor Dante Martínez con todo su equipo ahí.
El señor, los señores.
Bueno, no, por lo menos con respeto, después cuando lleguen ellos vamos a ver si son tan señor o no. Pero bueno.
Tenemos una invitación, Rodrigo, antes de continuar con la temática, ¿no?
Por supuesto, hay varias invitaciones, pero una muy importante, que es para el próximo 7 de diciembre a las 20 horas. Una presentación acá que lo va a tener el compañero Charras.
Y
Mara también, saludo para Mara. Ya vamos a leer todos los saluditos que tenemos de muchos amigos que nos están escuchando, muchos vecinos.
Estrellas estelares dentro del taller de danza.
Esto es La Brecha Artística y Cultural. Se llama... No la entiendo. Tierra de Poetas, perdón, no entendí la letra ahí, discúlpame.
Soy malísimo con la letra.
Tierra de Poetas, el próximo 7 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Maipú. Esto es en la calle Maipú 350. Esto es un conjunto de baile, ¿no?
Un taller de baile, claro, más que una academia, porque hay una diferencia entre lo que es una academia y un taller. Un taller es una construcción entre todos, ¿no? Ahí con Pablo y con Manny, que son los coordinadores.
Saludos para ellos, ahí Pablo y Manny.
Nos estaban escuchando en la radio, bueno, un saludo para ellos. Ayer estuvimos ensayando. Así que bueno, invitados a todo el mundo que quiere ver buenos cuadros de baile de folclore con... toda una temática referida a la tierra de poetas y demás, están cordialmente invitados.
Yo por lo menos, no sé vos, Marcelo, ahí también yo no me lo pierdo, quiero verlo al señor Charra acá bailando, mostrando sus dotes artísticos.
Salimos en 4 cuadros, así que imagínate.
Ah, bueno.
2 horas y media, les digo, vayan con tiempo, 2 horas y media dura el espectáculo, un espectáculo muy trabajado, totalmente a pulmón, porque la verdad que los dos compañeros, estos, Pablo y Manny, y el resto, digamos, de los compañeros y compañeras que integramos el cuadro, la verdad que le ponemos mucho esfuerzo para poder llegar a esto, ¿no? Así que bueno, cordialmente invitados.
Todos a apoyar el arte cordobés, el arte independiente autogestivo, el viernes, ¿no?
No, el lunes.
Perdón, lunes 7 de diciembre a las 20:30 horas en el Teatro Maipú. Esto es Maipú 350. Bueno, comenzamos con el programa, que hay muchísimos temas para hablar,
sí,
muchas cosas que han estado pasando en esta semana.
Vamos a tener un invitado en breve también, que ya nos va a estar llamando por teléfono. Pero bueno, por lo pronto, antes en lo que ha pasado, ¿no? En el pasaje Berna, en esta oportunidad en el 145, ese pasaje tan hermoso que está al 1700 de Avenida Colón, más o menos para que la gente se ubique, el que no lo conoce, un pasaje que todavía está empedrado y conserva un patrimonio histórico y cultural muy fuerte.
Es uno de los más tradicionales del barrio, se podría decir.
Claro, inclusive cada vez que filman películas, cosas vienen hasta ahí, digamos, porque está todo, digamos, en la zona, ¿no? Es más, la municipalidad lo ha decretado como APP, o sea, área de patrimonio
protegida,
pero con una categoría baja. Ahí está la trampa que hacen, con lo cual, digamos, permiten excepciones a la norma. O sea, lo mismo que la municipalidad escribe con la mano, después lo
borra. Para mí que no se dieron cuenta, no creo que lo hayan hecho a propósito.
No, para mí lo hacen a propósito. O sea, y con el agravante de que como multisectorial, esto lo decimos más a lo que hemos venido charlando con los compañeros y compañeras de la multisectorial, que a nosotros nos han convocado como grupo, como organización del barrio, a participar del armado de ese catálogo. El catálogo es como un registro, ¿no?, de bienes patrimoniales. Vinieron los concejales, nosotros los acompañamos, vino gente de la universidad, vinieron estudiantes, pasantes, ¿no?, de arquitectura para tomar nota.
Fue un trabajo
que le pusimos mucha pila apostando, digamos, a esto de la construcción, ¿no? De decir, bueno, si vienen, todo bien, sabemos todo lo que pensamos nosotros del Consejo Deliberante, que yo lo hemos dicho un montón de veces, pero cuando vinieron nosotros estuvimos, y estuvimos no solamente con los concejales del oficialismo, sino también con los concejales de la oposición, dándole nuestro... Esto fue en el 2013, ¿no? Y bueno, y en realidad ese registro que se anunció con bombo y platillo ha quedado ahí como letra muerta, porque vemos que sigue avanzando esto del desarrollismo, de la destrucción masiva del barrio, y que vemos que una de las manos, digamos, porque serían dos manos, una mano que está sobre el lado izquierdo y otra mano sobre el lado derecho ya prácticamente está, no queremos decir desaparecido, pero sí bastante golpeado.
¿El lado,
¿no?,
derecho viniendo de qué lado? Porque depende de qué lado de Ancara usted.
Sí, bueno, yo me paraba de acá, no viendo. Pero bueno, ¿dónde está la diferencia? Que de un lado están los vecinos que todavía viven ahí, ¿no?, que esos son los que están resistiendo, y donde prácticamente está intacta la cuadra, ¿no?, por el aporte de los vecinos que pagan.
Sería mirando desde la Avenida Corona hacia 9 de Julio,
claro,
el lado izquierdo del que
claro,
tuviese
contra. Es. Y del otro lado, ¿no?, vemos cómo hubo desalojos, allí no, hubo un boliche que no sabemos qué hicieron allá adentro, que demolieron todo también.
De la planta baja.
Claro, y está también la emblemática casa de la esquina, ¿no?, donde pintaron unos murales, no sé si vos tuviste, Rodrigo, pero sí, Leandro. Sí. El Matías Arteaga, me acuerdo que estuvieron ahí pintando.
Carlito, todos los chicos de la 17 de marzo.
Eso, a quienes aprovechamos para mandar un saludo. Que ellos hicieron ese gran mural característico que ha inundado tanto por ahí las redes sociales, ¿no? Y sin embargo vimos, ¿no?, que está ahí. Es más, uno de los compañeros nuestros, Damián Santa, habló con uno de los dueños de esa esquina, y él les dijo... El dueño directamente dice, no, esto está para demoler, cuando en realidad hay una ordenanza que no lo permite.
Ajá,
¿no?
¿Qué pasa?
Y acá va el tirón de orejas también y decirle de lo que significó el IPLAN. Porque nosotros, ¿cómo te va, Marisa? Buen día.
Buen día,
Marisa. De lo que significó el IPLAN, el Instituto de Planificación Municipal, donde también con bombo y platillo nos llamaron, fuimos, aportamos, se quedaban así con los ojos abiertos por las cuestiones técnicas que nosotros le decíamos, porque hay un mundo con arquitectos, abogados y demás, y sin embargo... quedó todo en la nada, ¿no? Así que bueno, denunciar esto que está pasando. Tenemos un llamadito al aire.
Hay llamado, se están comunicando con nosotros del teléfono de la radio. Está al aire, Marcelo. Creo que tenemos al compañero Javier Ana. Hola, buen día, Javier. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Rodrigo, Pablo. ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
Ay, ¿todo bien?
Muy bien, Pablo.
Bueno, les comentamos un poco a la audiencia. Javi Ana es empleo municipal. No es un delegado, es simplemente un activista dentro del sindicato. Una persona a la cual yo conozco muchísimo. Y bueno, él se nos ocurrió pedirle que llamara para que él dé su versión de los hechos, lo que está pasando con esto, ¿no? Del ente municipal, todo el conflicto que viene. Así que un poco, Rodrigo, perdón, un poco Javier, contanos en qué consiste este conflicto que está sacudiendo la ciudad de Córdoba en estos días.
Cómo no, Pablo. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta oportunidad a través de su programa, de su radio, hacer conocer a la ciudadanía desde dentro la gran desinformación que hay a través de los grandes medios de comunicación, de los programas y de los medios de comunicación de prensa, radio y demás, que están ocultando la verdadera dimensión preocupante sobre para la ciudadanía en general sobre esta cuestión del ente autárquico que le han llamado. Hay muchas irregularidades. Si bien yo soy activista, estoy participando dentro del gremio, y bueno, ayer se ha formado una multisectorial entre varias organizaciones sociales, políticas y demás, para enfrentar este ente, que el cual, bueno, tiene, como dije, muchas irregularidades. Una de ellas es haber sido aprobado sin haber sido un motivo de campaña, es decir, fue algo sacado entre gallos y medianoche, no consultado las diferentes partes que trabajamos, formamos parte del municipio, menos a la ciudadanía. Entonces hay un trasfondo que huele a corrupción en este ente autárquico, que ni siquiera es autárquico en primer lugar. Hace unos días atrás el intendente Ramón Mestre hizo un raid televisivo donde él dijo muchas mentiras. Una de ellas es que justamente es autárquico, que va a venir plata para hacer obras, servicios públicos. Los grandes puntos que plantea este intendente son muy atractivos para la ciudadanía en general, que son el de obras públicas, el de eficacia y desburocratizar la municipalidad. En primer lugar, los dos son polémicos, en primer lugar, porque se hicieron obras públicas en el primer periodo de gobierno de Mestre, sin ninguna necesidad de ningún ente. Tampoco es verdad de que el ente va a traer dinero. En realidad, el que pide el dinero, los créditos internacionales, el Banco Mundial, el BID, que ya conocemos bien su funcionamiento, ofrece, como en realidad quien pide el crédito es la municipalidad.
Javi, ¿sí? ¿Podemos hablar de una privatización de la municipalidad, como hemos estado escuchando por ahí?
Totalmente, porque aunque suene increíble, el ente va a estar gobernado, sería, por tres personas, que no sabemos quiénes son. El ente son estas tres personas que van a manejar todo el dinero de la municipalidad. Es decir, estas tres personas van a tener por ordenanza, más poder que el intendente. ¿En qué sentido? Una ordenanza es una legislación que organiza marco legal y regulatorio de las demás decretos, memos y demás funcionamiento burocrático de la municipalidad, como toda institución funciona. Ahora bien, ese ente tiene la posibilidad tanto de cerrar una escuela, como abrir otras escuelas, como de quitarle a la municipalidad las funciones de la educación, de la salud, también el de abrir un programa de televisión, de un canal de televisión, o sea, tiene casi un poder total.
Javi, y bueno, más allá de eso, nosotros pensamos que el problema es político, ¿no? Cuando vos hablas de las ordenanzas, justamente nos estábamos refiriendo a este hecho que que ha pasado, que sigue pasando acá en el barrio, en varios puntos donde las demoliciones están a la orden del día y donde hay una ley, hay ordenanzas, como vos bien dices, que digamos, avalarían esto que decimos nosotros de proteger los bienes culturales, los bienes patrimoniales. Sin embargo, eso no se lleva a cabo, ¿no? Sin embargo, en otra oportunidad también con el tema este de la elección del centro vecinal, también hemos visto cómo se violan esa ordenanza cuando le conviene el poder y cuando le conviene te sacan las ordenanzas, ¿no? Porque las ordenanzas. Creemos que el problema es político, creemos que lo que vos apuntás al principio diciendo de que esta creación de este ente no fue lo suficientemente consensuada. Yo creo que para discutir una cuestión de eso se debería hacer trabajos serios, elaborados, que lleven a cabo una gran participación de la sociedad civil en su conjunto, de la comunidad, y sin embargo eso no sucede, y tenemos un cuerpo, un consejo deliberante que siempre apuntamos desde acá, que termina siendo irrepresentativo, por la misma lógica que tiene, ¿no? De decir, bueno, el que gana se lleva la mitad más uno y ya está. Entonces los otros, no hay posibilidad de debatir. Si el señor intendente Mestre, que ha ganado en buena ley las elecciones, nadie se lo discute, pero fue elegido, es la primera minoría, no es la mayoría. O sea, él de cada 10 votos, 7 le votaron en contra. Él debería consensuar con los otros sectores todas estas medidas, ¿no? Y este apuro en sacar convenios urbanísticos, ¿no? Que nosotros también lo venimos denunciando desde acá, y otro tipo de leyes, como cercenar el derecho de huelga y demás. Creemos, digamos, ¿no?, que van en ese camino, o el mismo código de convivencia urbana, que también fue sacado ahí, porque este mecanismo que tienen de decir, bueno, si participa, vos vas, levanta la mano en un día y decir, bueno, yo pienso, estoy en contra, y nada más, bueno, listo, te dejamos participar y chao. Eso es pseudo participación, no es una participación verdadera, de decir, vení, sentate, vamos a acordar entre todos, a ver qué te combina a vos, qué te combina a vos. O sea, que negociemos entre todos los sectores de la sociedad cómo tener una ciudad mejor. Eso no ocurre, ¿no? Bueno, y en este caso le está pasando a ustedes, a los empleados municipales.
Sí. El tema es que más allá, hay Pablo, comparto plenamente tu razonamiento. Hay una hipocresía muy grande. Cuando Mestre ganó la última elección, lo primero que hizo fue llamar a los distintos partidos políticos, sentarse a una mesa y decir, bueno, vamos a dialogar. Y resulta que en la última sesión de Consejo Deliberante aprueba 10 ordenanzas, incluida la polémica esta de la huelga, la cual poner horas de asamblea, lo cual suena lindo, pero en realidad no lo pueden hacer, es un consejo deliberante. Por otro lado, el tema de que se han aprobado en esta última sesión, no sé si 3 o 4 de convenios de desarrollo urbanísticos con desarrollistas urbanos.
Sí, sí, sin ningún tipo. Sin consulta con nadie, y dale no, para adelante nomás.
Hay una cuestión democrática que está en peligro. Y si seguimos que avance este tipo de ente, en primer lugar, no es solo un problema de función de trabajadores municipales, porque, ¿qué pasó? Con los municipales lo que dicen, bueno, y en la realidad nos van a quitar funciones. Es decir, un trabajador es trabajador porque tiene relación con su trabajo. Si una persona no tiene relación con su trabajo, deja de ser trabajador por más que cobre el sueldo.
Claro.
¿Qué nos decían? Bueno, ustedes no hagan la tarea, van a hacer el ente, pero quédense tranquilos, ustedes van a cobrar a fin de mes.
Claro. Javi, ¿y por qué pensás que hay por ahí un quiebre, ¿no?, entre la relación del empleo municipal, de lo que significa el SUBEM, y no solamente con eso, sino con otros gremios, con el resto de la sociedad? ¿A qué lo atribuís a eso? Más allá de la campaña de los medios, ¿no? ¿Cómo lo pensás vos a eso? Que por ahí la gente dice, esos vagos que ganan un montón de plata. Digo, para charlarlo ese tema, ¿no? Porque, bueno, en mi caso yo no lo veo tan así, pero digamos, sí, por ahí existen algún tipo de situaciones que son, obviamente, exageradas por la prensa y demás, en ese sentido. ¿Qué nos podés apuntar vos? ¿Cuál es tu pensamiento como un activista del SUEM?
Sí, el tema de... La verdad es que yo apunto principalmente, como decía vos, los medios de comunicación, a la desinformación que hay. Puede haber, siendo Córdoba un polo industrial donde los sindicatos siempre han sido fuertes y han estado junto al pueblo, se han encargado los medios de comunicación, los mismos políticos, de aprovechar esa bronca, esa injusticia que hay, justamente dando poder al que oprime. Es decir, justamente por eso es tan importante la invitación que ustedes me han hecho y a través mío a un empleado municipal, a un activista sindical, el de hablar, el de dialogar. Nosotros repartimos panfletos este fin de semana en distintos puntos de la ciudad, y al principio hay, por supuesto, una encona contra el empleado municipal, pero después la gente, por ejemplo en Vice Libertador, se comenzó a acercar y a preguntar qué es lo que pasaba. También puedo decir que, como una autocrítica, los empleados no nos hemos acercado a la ciudadanía tampoco a dialogar mucho, lo cual es algo que queremos cambiar. Es algo que queremos, justamente, y pues, gracias a esta posibilidad que ustedes me dan, el de poder dialogar con la gente, el de ver que nosotros no somos quienes vamos a contribuir a que el patrimonio municipal, a través de un crédito, quede como garantía. Es un patrimonio de todos. Nosotros como empleados también somos ciudadanos, después de nuestro horario laboral. Y si bien el sindicato y los demás sindicatos y la multisectorial que se ha formado y que va a marchar el 11 de diciembre, tiene una función de vanguardia, se podría decir, por el tema de su organización, como por ser una organización humana de los trabajadores. Pero esto no quita que la ciudadanía se entere qué es lo que está pasando, la gravedad. Esto es como en la época de Cámara, en la cual la mega ordenanza quiso privatizar todo, y sabemos que las privatizaciones llevan a una ganancia a unos pocos. Las empresas están hechas para ganar plata. El Estado está para defender los derechos de las personas, quitándole mercancía a las empresas. Los que este nuevo gobierno nacional lo que plantea son gerentes de empresa, y que el Estado es una empresa, lo cual es muy grave para la defensa de los derechos de la ciudadanía. Hay una contradicción en el sistema, el cual tiene que plantearse un equilibrio, y siempre el Estado debe defender los derechos, porque si no, vamos a estar a merced de las empresas y de las ganancias, lo cual nos ve a nosotros, los ciudadanos, no como personas de derecho, sino como consumidores, ¿no?
Bueno, Javi, te agradecemos el llamado. Y bueno, las puertas están abiertas cuando quieras venir a seguir discutiendo estas cosas, esta temática. Tenemos que, la verdad que se haría para seguir charlando mucho más, nos quedaron un montón de preguntas para hacerte, pero bueno, el saludo para vos, y bueno, gracias por comunicarte. Tenemos que continuar acá con el programa, que tenemos un montón de cosas. Llegó al piso la compañera Marisa Carini, integrante de la lista. Excelente. También el compañero José Aydar, que está acá. Muy bien. No sé si lo querés saludar, Javi.
Javi, querido, tanto tiempo, muy buen día.
¿Cómo estás, José? ¿Bien?
bien, acá. Acá, construyendo información.
Totalmente.
Che, Javi, tenemos que irnos a una música ahora y tenemos otros temas, pero ¿podemos seguir después del tema o ya cambiaríamos de eje?
No, si él quiere seguir, que siga, digamos, si quiere esperar.
¿Vos tenés tiempo y podés esperar, Javi? No.
Espero acá a su disposición.
No sé si lo querés por privado, porque a lo mejor está llamando a otra gente.
Ahí vemos.
Bueno, vamos, ahí seguimos con Javier en un ratito. Ha llegado ahora un momento clásico de este programa, de este humilde espacio, donde todos los miércoles homenajeamos a nuestro querido Chango Rodríguez. El señor José Ignacio Rodríguez es homenajeado todos los miércoles aquí con una reversión de sus obras de diferentes artistas. En este caso, en los últimos programas, estamos homenajeándolo con ese gran tema y hermoso tema como es Luna Cautiva, ¿no? ¿Te gusta Luna Cautiva, Pablo?
Un hermoso poema. Justo que vamos a estar viendo ahí Tierra de Poetas, ¿no? Estuvieron viendo, iban a hacer algo con el chango y no llegaron. No llegaron con los tiempos, pero era la idea de hacer algo con el chango, no se pudo. Se quedará para la próxima.
En esta ocasión,
creo que Luna Cautiva es una pintura.
No hay
excelente forma
de cansarse con ese tema.
Espectacular tema. En esta ocasión lo vamos a homenajear con una reversión que comienza a sonar de esta manera. Con este grupo, no sé si lo conocerán, creo que recién están empezando. Se llama Los de Alberdi, suenan así de esta manera en la mañana de la chimenea.
El gran Soria.
Por FM Libre.
después de larga ausencia.
Igual que la calandria que azota el vendaval.
Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, rescoldo de fogones que invitan a matear.
Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar.
Al pie del
cañón, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal.
Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata la cresta del sausal.
Tu amor es una estrella con cuerda de guitarra, una luz que alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados,
que llora mi guitarra, sollozo del sausal.
El tintinear de espuelas derriba allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado, una noche serena prendida en mi cantar.
De nuevo estoy de vuelta, mi trompeta en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar.
Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del sausal.
Tu amor es una estrella con cuerda de guitarra, una luz que alumbra en la oscuridad. Acércate a la granja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
Parece que fuese ayer. Arriba el verde y bosque, soy de estudiantes y de doctores.
De seguimos en La Chimenea por FM Libre, la emisión número 76 de este espacio. Estamos escuchando a ese tradicional grupo cordobés del folclore cordobés, como son los de Alberdi, homenajeando a nuestro querido Chango Rodríguez. Qué gran delito, Sori. Esperemos que algún día lo podamos tener acá, ¿no?, acompañándonos.
El tema es que si viene el Lito, lo tenemos que presentar y lo tenemos que ir, porque va... empieza a hablar el Lito.
O para ir a la PET y el programa sigue como un par de horas más de programa.
Sí, para que nos cuente anécdotas, ¿sabes qué?
Hay tela para cortar para el rato ahí con el Lito Sori.
El gran Lito Sori, quien le mandamos un saludo.
Seguimos en La Chimenea, recién estábamos hablando con el compañero Javier Ana, empleado municipal, que nos estaba contando un poquito la problemática que hay en estos días con las empleadas municipales, con esto que quieren imponer este ente autártico desde la municipalidad. En minutitos más, señor José Aidar y Dante Martínez van a seguir charlando con él para seguir desarrollando un poquito este tema. Por lo menos nosotros ya se ha terminado la primera mitad del programa, nos estamos pasando un poquito, así que nosotros vamos a empezar a despedir para pasar la posta.
Y recordarle que está la compañera Marisa Caridi, integrante de la lista.
Tenemos el honor que nos acompañe la
Pero señora, como siempre, una compañera que está desde los comienzos en Defenda Malverde.
Tenemos también muchos saludos que no hemos leído todavía, de gente que nos está escuchando y siempre apoyándonos. Nos mandaron mensajes, nos escribieron. Hay pruebas para que antes que diga algo el señor José Aidar, que no nos creen de los mensajes, que son todos inventados. No, son
¿Cómo
reales.
Nos dieron mensajes anoche a las 8 de la noche. Sí, saluda, no, porque no tenemos celular.
Don Dante Martínez, el que disputa nuestro presidente del barrio, dice que lo de ustedes es una operación media.
No, 100% comprobable. Nos manda saludos la Leto, el Vali y la Luna, que siempre nos escuchan, nos están escuchando ahí. Saludo grande para ellos. Nos escucha también el Facu, se levantó especialmente para escucharnos.
Con digo, su característico, tacita sí, de barro.
No creo que no se levante el 8 para escucharnos.
Bueno, Facu, escribile a José que no te cree que nos estás
por
escuchando.
Favor,
dijo que cambiemos el chiste, siempre hacemos el mismo chiste de ese rumor que surgió allá por el Encuentro Nacional de Murgas en Suárez.
En el año
que comía
2014.
Barro. Empezó no sé, no. Un rumor que comía barro, bueno. Dice que cambió de chiste, pero ya está cansado.
Vaya a saber por qué fue, donde salió eso.
Saludo también para Mariela, Flor y Charo, que siempre nos escuchan. Grande la Charo ahí escuchándonos. Alguien que nos está escribiendo de temprano estaba haciendo algunos comentarios sobre el compañero Javier, que estaba hablando en el empleo municipal. Es el señor Nicolás Rivarola, que también siempre nos escucha.
¿Qué dice el Nico? Hay que ver qué dice el Nico.
Ya vamos a leer los mensajes ahí. bastante complejos los mensajes, pero ya los vamos a estar compartiendo. Gracias, Nico, por estar haciéndonos el aguante siempre. Nos escuchan con sus compañeros ahí de la papelera Cumbre. Siempre nos están haciendo el aguante. También saludos para Lulú, Santi, Fada, Enzo, Cande e Inti. Todos los compañeros murgueros que también nos están escuchando. Usted da fe que nos están escuchando.
Sí,
¿no,
sí, 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 sí.
Todos los murgueros ahí escuchando, ¿no?
No, no son todos. Murgueros. Bueno, una parte que dijeron que iban a estar escuchando, murgueros, yo le tomé nota uno por uno.
En contra de ese estereotipo por ahí que mete a todos los murgueros en mis bolsas, dice que se levantan tarde, que no hay muchos que se levantan temprano.
¿Qué pasó, compañero?
Charlie está pagando con pollo, me parece.
No.
La audiencia.
Hay muchos que se levantan temprano.
Acá viene un reclamo del compañero Dante Martínez. Ay, te estaba hablando por teléfono.
Está en la producción.
Viene un reclamo de parte de los muchachos ahí de 9 de julio y Neuquén que exigen que devuelvan la parrilla.
Ajá.
Exigen que devuelvan la parrilla que estaba en resguardo. Claro, estaba en resguardo.
Reclamarle cosas a Dante Martínez.
Yo creo que hay que ver esas cosas. No vamos a tener un presidente, o por lo menos un candidato a presidente, que tenga todo este. Estén reclamando a todos lados. ¿Cómo es eso?
Sí, es que él dejó en guardo una parrilla y después la saco, la retiro. Así que dicen que no es así la cosa. Que ya hay un derecho adquirido.
Que se ponga las pilas, el señor Martínez, por favor.
Y un saludo para los hermanos Sena, los tres canillitas. Para el Huguito, Kiko y el Adrián, que bueno, están compartiendo también la información de la lista, y que uno de ellos estuvo el lunes en Belgrano cuando hicimos una de las reuniones sobre la lista.
Un saludito, yo también tengo mi audiencia. Ah, quiero mandarle un saludo a mis queridos estudiantes del tercero B del Colegio Loreto. Hay un par de chicos que ya están camino camino a los coloquios. Así que bueno, a pesar de la amargura de que los haya mandado a rendir, bueno, la cordialidad sigue. Así que un saludo a Nahuel, a Valentín, a Rocío, bueno, y siguen los nombres. Ya vuelvo para allá a seguir poniéndoles malas notas.
Está piola el profe, ¿eh? Y tenemos un saludo muy especial a quien de alguna forma le dedicamos este programa. Tenemos un cumpleañero, un murguero cumpleañero que hoy está cumpliendo años. Es el señor Pollo, conocido como Pollo. No. Señor Jorge Porres.
¿Cumpleaños con Pollo? Tenemos que ir a grabar unas cosas hoy con Pollo.
¿Ahí tiene alguna deuda con usted, señor Martínez?
No, buen día, chicos, ¿cómo están?
Buen día, Dante.
Marcelo, Carl. En realidad he hecho con la doble esa convocatoria a grabar hoy. Bueno, sabíamos que era el cumpleaños.
Ahí va.
Viene el mangazo, me parece.
Viene el mangazo. Así que feliz cumpleaños, un abrazo grande para el Pollo.
Un abrazo grande, querido Pollo.
Personaje. Vamos a estar en la casa de él a partir de las 4 de la tarde grabando los spots para la campaña.
Mira, ahí por lo menos va a cumplir con lo que ha
prometido. Con una parte.
Bueno, ha llegado el fin de la primera parte de La Chimenea. Nosotros nos empezamos a despedir, pero se queda en compañía de estos.
Yo pido una
estas
cosa,
hermosas voces.
Voy a pedir una cosa antes que nos vayan. Porque si no, vamos a quedar como antidemocráticos. Compartí lo que dijo el compañero Nico. A ver qué dijo.
O hay que filtrarlo, ¿qué onda?
No, bueno.
Capaz que salta la
llave. No, pero hay que ver qué dice. Tenemos que ser. Si somos amplios, somos amplios.
¿Sí? Ahí en un segundo, nada más así que pase el limpio el mensaje. Fue como medio entrecortado, en medio de una conversación. Nada más así que pase el limpio.
Censura,
su opinión.
Censura.
No, Nico, me estás escuchando. Escribe en tu opinión, así leemos limpia y clara al aire.
Nos debemos los oyentes. Y el Nico siempre presente ahí, así que.
Sí, es un oyente, aparte un conocido nuestro. Sabemos, hay que decirlo.
Amigo,
tiene
un
afiliado. Claro. Tiene una afiliación política muy definida. Manda tu opinión porque vamos a seguir hablando con este compañero Javier Ana, que además es conocido nuestro, entonces hay confianza para charlar y poner en conflicto las opiniones diferentes, claro.
Así que ya escuchaste, Nico, mándame un mensaje. Pasamos rápido antes de retirarnos algunos eventos que van a pasar este fin de semana, a los cuales vamos a invitar. En el día de hoy también mismo, 2 de diciembre, ya estamos en diciembre, che.
Ya estamos tirando cohetes.
Se nos fue el año de volando. Este miércoles 2 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, en la Parisina, espacio cultural aquí de Alberdi, se va a estar presentando La Flaca del Barrio. Esto es una novela aquí de nuestro compañero Pablo Iván, otro integrante de la lista, ¿no?
Es un integrante censurado de la lista.
Pero, digamos, para, pero de alguna forma para nosotros, participa, claro,
sí, claro, alto total. Militante del barrio.
Militante del barrio, ahí en la parte de cultura del Club Belgrano, va a presentar esta tarde su novela La Flaca del Barrio. Cuenta historias ahí sobre la toma de la cervecería y varios personajes.
Esta tarde es.
Esta tarde, a partir de las 20:30 horas, en La Parisina. Esto es en la calle Neuquén, allí casi estaremos. Colón, no tengo la altura exacta, pero ahí
allí estaremos presentes. Tengo entendido que anduvo visitando algunos lugares ¿cuándo fue? ¿El sábado por la noche, puede ser?
O
el viernes, no sé.
Teléfono para ponerte,
anduvo ahí por San Vicente, en el baile del cordobés más famoso. Así me han contado usted, que lo han visto.
Bien, tenemos también esta tarde, o la siesta casi, una marcha. Marchamos nuevamente, las calles se ocupan. A partir de las 14 horas, desde Colón y General Paz, se va a estar marchando en contra del código de falta y en contra de este nuevo código, entre comillas, de convivencia que quieren imponer. Esto lo convoca la coordinadora antirrepresiva. Dice, no, ni código de falta, ni código de convivencia, basta de estado policial. O sea, esta tarde, desde las 14 horas, desde Colón y General Paz. Y el fin de semana tenemos a dos bandas, dos artistas muy amigos de la casa, se podría decir, del barrio, que siempre han apoyado la lucha del barrio. Uno es el señor Ají Rivarola.
Hay que invitar a ese hombre.
Sí, ya va a estar presente en algunos programas, está comprometido. Se presenta con su banda Armando Flores este sábado 5 de diciembre en el club Belle Époque. Así que todos invitados ahí. Y también otra banda amiga que se está presentando, uno de los integrantes estuvo acompañándonos el miércoles pasado, como es el señor Ignacio Sarfati. Se presenta este sábado 5 con su banda La Madre del Borrego en Club Patagonia. Esto es en Barrio Güemes, a partir de las 20:30.
¿Es bailable el evento? Algo leí ahí que era
totalmente bailable. Así que es la última fecha de La Madre del Borrego del año, la última fecha, por lo menos eléctrica, como dicen ellos, con toda la banda completa. Así que todos más que invitados. La Madre del Borrego y Armando Flores este sábado aquí en la ciudad de Córdoba, en el ambiente cultural alternativo, se podría decir. Ahora sí, ¿tiene algo más que compartir usted?
Nada más, solamente reiterar la invitación para el taller artístico cultural La Brecha, que estará presentando el espectáculo Tierras de Poetas este 7 de diciembre a partir de las 20:30 horas en el Teatro Maipú, que quede en Maipú 350, así que bueno, invitando a toda la audiencia que 2 horas y media de este hermoso cuerpo de baile. No porque esté yo.
Ahí lo decimos, no sé, yo por lo menos no me lo voy a perder, no sé, ustedes verlo al señor Charra bailando, mostrando sus dotes artísticos ahí. Dicen que Julio Boca es un poroto.
No vayan a pensar que me van a dedicar calza. No tendría nada de malo, pero digamos, ya no estoy por la panza, digo. A ver, tío gaucho nomás.
Qué imagen.
También la compañera Mara va a estar ahí.
Sí, la compañera Mara es un
saludo grande.
Alta estrella Mara. Dentro del cuerpo de
Mara Guay. Maravilla. Bueno, lo dejamos en compañía de
estos. No se quieren ir, Dante Martínez, mirá.
Nos cuesta.
La cosa es terrible. Estira.
Nos cuesta, nos vamos a ir escuchando como siempre una banda cordobesa. Aguanten las bandas de Córdoba, las bandas independientes de Córdoba. Los saludamos a todos hasta el próximo miércoles, pero quédense que hay más Chimenea hasta las 10 de la mañana. Se queden en compañía del señor Dante Martínez, José Aidas y la señora Marisa también. Vamos escuchando a Mal Paso, excelente banda, que este viernes también, mayor video, se va a estar presentando en Capitán Blue XL. Escuchamos a Mal Paso con esto que se llama ¿Por qué nace una canción?
Sí,
La Chimenea.
Cantar, convivir en tu cantar. así nace mi cantar. Y así nace mi cantar. Y así nace mi cantar.
Seguimos aquí en La Chimenea por la 94.7 por Radio FM Libre con Dante Martínez, 92.7. O sea que esos fueron recuerdos de una radio ajena. Para, charra, no te vayas, tengo que resolver eso si quieres. Seguimos aquí en La Chimenea. Tenemos mucho para tratar. Está Marisa Caride, vamos a estar charlando con ella. Marce, querido, si tenés alguna musiquita por ahí, prepárate algún tema. ¿Sabés qué? De Ulises, bueno, si estamos teniendo alguna audiencia juvenil y adolescente por ahí, si hay alguno de mis estudiantes que me estén escuchando, les quiero dedicar algún temita del querido Ulises Bueno, que es muy amado entre los jóvenes y la verdad que baja una línea interesante políticamente a veces. Algunos me están haciendo cara que no. ¿Tenés algo ahí, Marce? Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina, a esta segunda parte del programa. Los acompañaron hasta hace muy poquito las espectaculares voces y las mejores cabezas de Don Charra y el querido Rodrigo Suárez, murguero de ley y habitante de barrio también. Ya volvemos, seguimos por La Chimenea.
te pinta una imagen exquisita. Esos chicos son como botas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Y no los uní. Y vas corriendo a la deriva. Y no los uní. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
¡Ah! Vamos los malmirados, la 22 de Arguello, loco peta. Vamos a la esquina de San Vicente, vamos Boris. La banda de corredor, la esquina de Cabildo. La desubicada, los dioses. Los invencibles, la más allá, los astros del Nuevo, la once de San Roque, vamos Carolina Sur, los señetados de Yape, el PC Caracho, el pasaje, vamos los borrachines, los machos atrevidos, buena, eso, vamos a ver por siempre, ahí sí tenemos Cori, vamos a seguir con eso, vamos los sangre, vamos ahí.
El montaje final es muy curioso. En verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, viralizando a quienes te han querido. Y no nos unieron.
Seguimos aquí en La Chimenea por la 92.7. Escuchamos a Ulises Bueno. Primero, creo que era el tema, el clásico que tiene él. ¿Cómo se llama ese clásico? Dale, vieja, dale. Creo que lo cortaste en un momento y ahora estábamos escuchando una versión bien cuartetera, bien cordobesa de Jijiji de Los Redondos por este personaje, este nuevo ídolo de los jóvenes que es Ulises Bueno, hermano de nuestro querido Rodrigo, Dios lo tenga en la gloria. Seguimos, Dante Martínez, Marisa Cari, y tenemos nuevamente al invitado, como para redondear un poco algunas ideas con Javier Ana. Javi, ¿estás por ahí?
Sí, José, acá estoy.
¿Cómo te va? Disculpa que sigamos molestándote, pero nos parecía interesante seguir charlando un poco más de este tema, y más que nada profundizar en algo que te había preguntado recién el Pablo. Te voy a hacer la pregunta de otra manera, capaz que, no que suene violenta, pero sí que suene un poco más directa, y te lo digo... no porque nosotros pensemos así, como bien lo decía Pablo, es más, pensamos que los trabajadores tienen que ser personas dignas, incluidas, y lamentablemente en nuestra sociedad hay un montón de trabajadores precarizados, tenemos un 40% de trabajo en negro, y eso da un pantallazo de la realidad que tenemos a nivel social y laboral. Pero es verdad que, o por lo menos a veces se siente eso en la opinión pública, y vos lo has dicho, los medios de comunicación masivos fogonean, impulsan eso, y el propio ejecutivo también lo hace, ¿no es cierto?, a veces. Pero hay un cierto rechazo, una cierta bronca de parte del vecino para con el laburante en general. Pueden ser los choferes de la UTA, pueden ser los empleados públicos, pueden ser los docentes, a veces también somos repudiados por la opinión pública. Y en este caso del ente autárquico hay un gran reclamo y una gran queja, una imagen ciertamente negativa del empleado municipal. Y en este sentido quiero entrar en una lógica que viene desde allá de los 80 o 90, ¿no? Que es criticar al empleado estatal o al empleado público de estar siempre comiendo criollitos, dicho en criollo, y nunca trabajar. ¿Qué puedes decir de eso? Si realmente hay así, si hay algún sector que se comporte así, si la forma del trabajo público está construida así, ¿y qué podemos hacer para cambiar esa imagen pública, no?
Cómo no, José, en primer lugar no es ninguna molestia, al contrario, es muy agradable poder hablar de este tema en tu programa, en radio, y al llegar así a la ciudadanía en general. Mira, siempre se critica al empleado estatal y nunca al funcionario, nunca al director, al subdirector.
Tal cual.
que los concejales son perfectos, que los directores son perfectos, los funcionarios no roban, trabajan las 24 horas. Es decir, acá hay una direccionalidad hacia la crítica. Y es como, y es una opinión pública, bueno, que se usa como chivo expiatorio al empleado municipal para poder hacer negocios por detrás. Nosotros somos empleados, nosotros tenemos un director, tenemos subdirector, tenemos jefes. Es decir, no es que el empleado municipal esté solo. A veces se lo pone al empleado municipal, se lo demoniza y, uh-huh. y arriba de él está un encargado, un subdirector, un director, que es quien lleva a cabo la política y la organización del trabajo del empleado municipal.
De una.
Entonces, acá nosotros estamos sufriendo hace 4 años un vaciamiento progresivo. Nosotros al cuando salió el ente y que desde el gremio se buscó un diálogo, siempre se busca un diálogo desde el gremio, se presentó a través de la votación de las bases, la modificación de algunos artículos, los cuales por supuesto no fueron tenidos en cuenta por el Ejecutivo.
Claro.
Este autoritarismo que hay, esta falta de diálogo, esta falta de democracia, no solo en el plan, ámbito de trabajo, sino también el Consejo Deliberante, que junto con los votos del peronismo y el radicalismo han votado una cantidad enorme de ordenanzas sin tener en cuenta las minorías, también con legitimidad elegidas y en representación de una porción de la ciudadanía. Por eso planteaba una concejal planteaba el modificar la Corte Orgánica. Bueno, son parte de la discusión democrática que tiene que darse sin llegar a tener un chivo expiatorio. Acá las bases del autoritarismo, uno de esos es buscar un chivo expiatorio en la sociedad y distraer la atención. Lo mismo sucede, es una estrategia política utilizada por el Ejecutivo, muy inteligentemente utilizada por el Ejecutivo, y que los ciudadanos tienen que despertarse y darse cuenta. De hecho, están dándose cuenta, de la duda se pasó a una sospecha, y nosotros tenemos la certeza de que este ente es para no tener ningún tipo de control en los gastos.
Totalmente. ¿Querés decir algo más?
Sí, no, que justamente me parece de que esta cuestión de desvalorización de la cuestión gremial surge precisamente desde los 90, digamos, acompañando un modelo económico, digamos, sustentado también, digamos, por una base orgánica que era la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Digamos, donde también, digamos, se hace, se expide, digamos, hacia un Estado gerenciado. Y en ese sentido, digamos, se comienza también una desvalorización de la actividad gremial. No en vano, digamos, se expide también la ley de flexibilización laboral.
Claro.
Y estos gremios, digamos, más combativos, que son en realidad también los que pudieron conservar sus convenios colectivos de trabajo, uh-huh. Han sido desvalorizados en el tiempo. Poniendo en contradicción con cuestiones, digamos, que tienen que ver con la vida diaria de las personas, pero que en realidad, digamos, el mero objetivo es desmovilizar.
Tal cual.
Comparto plenamente el razonamiento, que está basado en hechos históricos. Uh-huh. Acá no es algo nuevo. La demonización del empleado estatal, de los gremios, de los sindicatos, es una condición para poder ganar la opinión popular, política, digo, ciudadana, de tomar toda la culpa en el empleado estatal. Así han conseguido muchas cosas, han logrado avasallar derechos del trabajador, como es esto de querer reglamentar los horarios de asamblea. Es decir, si se está en asamblea es por alguna razón, y acá nosotros desde dentro, les aviso, informo a la ciudadanía, estamos sufriendo un vaciamiento de las áreas, especialmente las áreas operativas.
Eso creo que es, perdón que te corte ahí, Javi, pero me parece que hay que reforzar esa idea. Los oyentes que nos están escuchando, fundamentalmente vecinos del barrio y varios conocidos nuestros y también gente oyente de la radio, hay que decir, La gran mayoría de las veces, los médicos de las reparticiones públicas, nosotros los docentes, empleados estatales de cualquier ámbito, les toca sufrir el vaciamiento que se viene sufriendo sistemáticamente desde los 70 para acá. Yo creo que solemos poner la lupa y el eje muchas veces en los 90, pero la realidad es que esta desintervención estatal existe desde mucho antes, y el gran discurso que imponen los neoliberales es ese: como el Estado es ineficiente o es deficiente, hay que poner todo en manos privadas. Ahora, hay que decirlo, es una trampa ese discurso, es una trampa para los sectores más vulnerables de la sociedad, que son los que en la época del Estado de Bienestar se beneficiaban, ¿no es cierto?
Total.
Ahora, creo que sí es importante pensar en construir nuevas dinámicas laborales, nuevas dinámicas de lucha, en donde no queden las luchas estas o las batallas que llevamos adelante para que el Estado, o por lo menos el pueblo, siga siendo el protagonista de la función pública, de la cosa pública. Ver de qué manera lograr que esas luchas se aglutinen, se sumen, se potencien. No puede ser que los municipales vayan por un lado, los docentes, que a principios de este año nos agarramos a piña, por decir en criollo, lo que eran los trabajadores con el sector más conservador de la UPC, o lo que ocurre también con la UTA y los choferes, la terrible guerra que coordinan los medios de comunicación y los gobiernos de turno para que nos enfrentemos la sociedad y los trabajadores, ¿no es cierto? Ver de qué manera confluir en luchas que nos lleven a conseguir las cosas que realmente necesitamos, que es una vida más digna, ¿no?
Que hay algunos dirigentes también gremiales que son afines, digamos, a esa política.
Ese entonces, es otro tema.
Claro, entonces se combina, ¿no? Eso, digamos, incluso la burocratización, digamos, que también se hace de la administración, claro, de la administración pública, también es adrede, digamos, porque pone enfrente, digamos, al empleado con el vecino.
Tal cual. Javi, ¿cómo se viene la lucha? Ya como para ir cerrando y bueno, despedirte, ¿qué querés opinar sobre lo que venimos charlando y cómo se viene la lucha de ustedes? ¿Cómo la ven? ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, invitar a la ciudadanía en general. Se ha formado ayer una multisectorial entre diferentes organizaciones, partidos políticos que comparten esta lucha contra la privatización, contra el ente. Vamos a marchar el día 11 de diciembre. Están todos invitados, invitadas, para es una lucha de la ciudadanía para en contra de que nos vendan el patrimonio público, ya que los créditos que se toman o se quieren tomar no son del ente, son de la municipalidad, y de la municipalidad se lo pasa el ente hacia el sistema. O sea, que miente Mestre cuando dice que el ente va a tomar los créditos. En realidad la municipalidad, y todo crédito te da algo en garantía, ¿verdad?
Claro.
Bueno, el garantía es el patrimonio público, lamentablemente. Entonces es un problema de la ciudadanía, no es un problema únicamente de los trabajadores municipales, ya que tampoco a través de este ordenanza de este ente el Ejecutivo se quita funciones. Es decir, nos quieren asegurar las funciones a nosotros y el trabajo, y en realidad quien tiene la potestad va a ser estas tres personas que van a ser el ente.
Recién te he escuchado hablando de eso. ¿Quiénes serían estas tres personas? ¿Cómo se elegirían? ¿Qué se sabe sobre eso? ¿Ya está aprobada esta idea del ente?
Está en el Consejo Deliberante aprobado.
Está aprobado, o sea que es ley ya, ¿no?
Pero la lucha, nosotros no vamos a dejar, desde el gremio, desde los sindicatos y ahora desde la multisectorial, no vamos a dejar que este atropello se cumpla.
Bien.
No vamos a dejar, eso lo tenemos nosotros totalmente decidido, con una convicción absoluta. Sabemos lo que es esto, la preocupación que tenemos, y lo queremos hacer público a la gente para que sepa. Nosotros vamos a estar luchando, vamos a seguir luchando. Se han sumado las dos CGT, se han sumado las CTA, se han sumado organizaciones. Luz y Fuerza va a marchar con nosotros el día 11 de diciembre, porque es un problema que no solo nos afecta a los municipales como empleados, sino a la ciudadanía en general. Y bueno, están todos y todas invitados. El día viernes de la asunción del intendente, vamos a ir al lugar de Ascensión, vamos, y con todo respeto a la institucionalidad que representa la asunción de nuevas autoridades, pero vamos a ir vestido de negro, con globos negros, paraguas nuevos, porque es un día de luto que está asumiendo la persona que va a hundir o matar la ciudad.
Claro.
Entonces es una cuestión simbólica que vamos a estar ese día 10 de diciembre en lugar de la Asunción, y también el viernes 11 marchando contra el ente. Y una cosa más que quería aportar a lo que decían las demás periodistas ahí presentes, el tema de el empleado municipal es quien está, docente, médico, obrero, es el que está con los más necesitados de la sociedad.
Claro.
Es donde está el dispensario, la escuela en Barrio Sachi, donde se mete en las cloacas para destrabar toda la suciedad que hay adentro. Claro. El que se arriesga la vida cortando un árbol que se ha caído, es el empleado municipal el que está ahí, no el ejecutivo ni el director. Ellos están atrás del escritorio bien tranquilos.
Javi, vamos a seguir un poquito más porque acá finalmente nos llegó esa opinión, viste, de este chico Nico Rivarola. Nico, vamos a leer lo que vos escribiste, y la idea, se nos está yendo el tiempo por las ramas, la respuesta que vos le puedas dar a Javi a esto que vamos a comentar, la idea es plantearlo como discusión, como debate, no como marcar ninguna tendencia ni nada. En 5 minutitos así lo resolvemos. Dice el mensaje de este oyente, de este amigo nuestro: el ente para mí es una herramienta para poder avanzar en las obras que deban hacerse. Hoy en día todo proveedor le cobra caro a la municipalidad porque paga tarde por todo el tema burocrático, control entre paréntesis, ni los tiempos de ejecución ni la cantidad de empleados es la misma si la obra la hacen empleados municipales o lo hace una empresa para la municipalidad, y no tenemos que ser hipócritas, todos los que cada tanto van a una dependencia municipal o provincial padecen la forma de trabajar de estos empleados. Este es un mensaje, una opinión de un compañero, Nicolás Rivarola. ¿Qué puedes decir o responder a este planteo?
Que no es lo mismo, no es el mismo gasto. El empleado municipal va a seguir cobrando que esté lente. Es doble gasto para la ciudadanía. El trabajo que no lo hace el municipal lo quiere hacer en los empleados del ente. O sea, se le va a pagar el empleado municipal al vicio. Nosotros lo que no queremos es que nos quiten la dignidad del trabajo.
Claro, o sea, les estarían sacando el trabajo y les seguirían pagando. Claro. Y lo único que lograrían es que la ciudadanía los vea más negativamente, porque ahí sí serían tildados hasta de ñoqui en un punto,
¿no? Exactamente, y claro, es lo que no queremos. Es decir, yo no estoy defendiendo a los empleados que no quieren trabajar, a ver, ni tampoco a los directivos que no quieren trabajar. Es decir, el trabajo, ahora, el trabajo es una parte esencial del trabajador. Uh-huh. Un trabajador que no tiene su función deja de ser trabajador por más que cobre.
Claro.
La dignidad es lo que estamos defendiendo nosotros.
Ahí va.
La dignidad del trabajador, de que no nos quiten el trabajo, que no se lo den a nadie, lo queremos hacer nosotros, como se hizo en la intendencia de Mestre con la construcción de las escuelas municipales, que lo hicieron los empleados municipales, como se hizo la costanera a través de los empleados de obras viales. Es decir, estamos capacitados y queremos trabajar, y que no nos quiten la dignidad del trabajo. Uh-huh. Eso es lo que puedo decirle al señor, y agradecer también su opinión y agradecer a ustedes nuevamente, ¿no?
Gracias, Javi. Tenemos que seguir, la verdad, pero en los próximos miércoles, y más fundamentalmente en las vacaciones que se nos vienen, vamos a estar charlando de este tema, porque creo que también están largando toda esta cuestión del ente autárquico muy cerca de las vacaciones, para ver si la gente con las vacaciones se olvida de esto. Yo personalmente tengo una opinión formada. Creo que es una estrategia para terminar de privatizar la municipalidad. Espero equivocarme, pero creo que es un tema para discutir mucho, y creo que la mejor forma de resolverlo es encontrarnos en la calle, dar la discusión ahí de frente, hablar con los empleados municipales que conozcamos, con los sindicalistas que conozcamos. Acá nos manda también un mensaje una persona que vos también conocés, Javi, es Soledad, y su compañero Pelado. Dicen: falta autocrítica de dirigencia sindical eternizada en el poder y apoyando los modelos neoliberales como menemismo y kirchnerismo. Bueno, es otra pata de la discusión que también les toca a los...
Por supuesto.
Nos toca a los empleados hacernos cargo y dar la discusión, ¿no?
Ahí, José, vos sabes que Texa, cuando vino en la época de la mega ordenanza de Cámara, uh-huh, es una mega, mega empresa internacional. En la municipalidad no pudieron avanzar, no pasaron, pero en la provincia sí. Ahora tenemos agencias que no sabemos cómo manejan su dinero, y los empleados de rentas son, no son empleados públicos, son empleados privados y de la empresa Collector, que es la empresa Texas. Esto ha ido en detrimento de los derechos laborales, y sabemos lo que se viene, sabemos lo que es, sabemos que ahí tiene que haber una autocrítica del espacio de los sindicatos, de los dirigentes, pero ahora estamos abocados a esta lucha y vamos a seguir haciendo esta autocrítica en la lucha.
Seguro.
Pedimos su pensamiento, pedimos su crítica, pedimos su participación positiva o no hacia nuestra causa en esta situación, y estamos muy agradecidos y convencidos, con total convicción, de que este ente es malo para la ciudadanía en general.
Bien. Javi, tenemos que seguir. Te agradecemos la comunicación, agradecemos tu paciencia y la voluntad para responder a todos estos temas que sin duda son conflictivos, generan conflictos en nuestra sociedad, en nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos. Te pedimos que estemos conectados y nos puedas mandar información de lo que va pasando, fundamentalmente con esta multisectorial, para ver de tratar de resolver estas disputas y estos enfrentamientos frente a frente, ¿no? No a través de los medios masivos ni a través de los funcionarios que nos representan, sino tomar el toro por las astas, la propia población y los propios trabajadores, y ver de qué manera le damos una solución, ¿no?
Exactamente, José, esa es la intención mía y del SUBEM y de todas las personas que estamos adentro y estamos adentro de la municipalidad, por lo menos la gran mayoría. Y agradecerte a vos esta posibilidad, a Pablo, y agradecer a los oyentes también por esta posibilidad de hablar.
Gracias, Javi. Nos vemos. Hasta pronto, ¿eh?
Un abrazo, José.
Seguimos, Marce, por La Chimenea, programa de la multisectorial Defendamos al Verdi en Radio FM Libre. Escuchamos La Requete Murió, Todo Vuelve, y ya volvemos nosotros.
Está la murga con esto de que están cantando del carnaval en un disco, sacando ahora que justo que vuelve el feriado. Ay, yo me acuerdo ahora, en el año 73, cuando salía, que todavía no había pasado eso que pasó, yo agarraba, salía con el fuentón de agua y le tiraba una vuelta, me enamoré de Carlitos, el que estaba enfrente, me tiró un fuentón de agua, yo le tiré otro fuentón de agua y él vino y me tiró un fuentón de agua y después nos revolcamos. Ya se van estos degenerados, te dejan con la gana, no me acuerdo, bueno, ahí viene el fuentón de agua, el fuentón de agua, el fuentón de agua, el fuentón de agua.
Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea viene y se va, como la luna que no está y está, como las sonrisas que dan en el alma, para siempre allí permanecerá, como la sonrisa que dan en el alma, para siempre allí permanecerá.
Alberdi es un barrio que está atravesando un momento histórico muy complejo, debido a las dramáticas transformaciones que venimos padeciendo como consecuencia del avance especulativo inmobiliario.
Nuestro barrio soporta el agresivo avance de las empresas mal llamadas desarrollistas, Euromayor, Riggen, Pilaí, Gama, GNI, SUE, entre otras. Se trata de una estrategia planificada para quedarse con todo el barrio. Para ello utilizan una fuerte presencia en los medios de comunicación para vendernos una falsa idea de progreso que responde a los intereses de unos pocos.
Cuentan con la complicidad del Ejecutivo Municipal, que les garantiza la especulación y la renta inmobiliaria, poniendo a sus servicios herramientas burocráticas como la modificación del Código de Edificación Urbana, que permite emprendimientos en altura, donde no deberían ser permitidos. Autorizan demoliciones clandestinas y desalojos compulsivos, llevando adelante la degradación urbana de las zonas donde vivimos y amedrentando a vecinos a desprenderse de sus propiedades.
Si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría.
Esto que estábamos leyendo es parte de un folleto que anda circulando por todo el barrio, estamos volanteando todo el barrio, que es la propuesta de Defendamos Alberdi, lista celeste número 1, para la elección del centro vecinal del próximo 13 de diciembre en el Colegio Mariano Moreno. Y justamente abordamos una parte de este folleto que habla sobre todo la planificación urbana, la planificación de nuestro barrio, y estamos acá con Marisa, ya está presentada Marisa, que es candidata por la lista celeste número 1 a la Secretaría de Defensa Civil, Obras, Servicios Públicos y Planeamiento Urbano. ¿Qué te invita, Marisa, no?
Sí, y el problema.
Hablando de entes.
Sí, principalmente, digamos, el tema pasa por la propuesta que nosotros traemos, diferenciada de lo que es un centro vecinal. Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, en esto que planteamos, un centro vecinal abierto, participativo, está bueno profundizarlo, digamos, también en ese sentido, qué se entiende por participación, qué se entiende por un centro vecinal, qué problemáticas, digamos, son las que atraviesan el centro vecinal y qué posibilidades tiene, a lo mejor, digamos, de solucionar determinadas problemáticas.
Claro.
Estamos acostumbrados, históricamente, digamos, a tener una participación unidireccional. Generalmente, digamos, hay desde la forma, digamos, representativa que tiene nuestra democracia, uh-huh, en esto de delegar a las personas que nos representan, digamos, todo el peso de la solución de nuestros problemas. Es parte de lo que nosotros queremos tratar de transformar. El centro vecinal es un organismo del barrio, institucionalizado, en el cual, digamos, me parece que es muy importante que tenga protagonismo el vecino. Una, digamos, para poder detectar profundamente cuáles son las necesidades y los problemas del barrio, y en otra, digamos, de que sea parte también de las soluciones. Y en ese sentido, en esta secretaría, nosotros estamos impulsando la activación de las juntas de participación vecinal, que es el lugar donde se debate, ¿no?, las problemáticas de los barrios. Claro. Y que también tengan una posibilidad de decisión de parte de estos organismos y del vecino en particular.
En realidad, Marisa, recién hablábamos del tema del sindicalismo, cómo ve la gente el sindicalismo, y en realidad la práctica de Defendamos Alberdi siempre ha sido presentar notas reclamando la concertación, uh-huh, o sea, la verdadera concertación pública-privada. O sea, siempre los trabajadores, el pueblo, recorremos un camino, que es la parte burocrática, que exigir al Estado, en este caso al Estado municipal, lugares de participación, que no, en realidad no lo tenemos.
Así es. Claro. Sí, y esa horizontalidad que nosotros proponemos es un desafío, porque no hay prácticas de ese tipo, digamos, de democracia. Entonces, bueno, no es fácil, estamos todos atravesados por bueno, esa historia histórica, digamos, forma de delegar. Y bueno,
que en realidad está camuflado ahí el discurso del no te metas, ¿no?
Claro.
Que uno lo recuerda como instaurado de los 70, pero creo que esa lógica representativista acarrea un vicio que es el de no meterse, de que eso debe quedar en manos de los letrados o de los profesionales, ¿no? Del que sabe. Y de pronto los que saben, a veces hoy, por lo menos en esta época ya de cierta saturación de ese modelo un poco obsoleto que creemos algunos, saben más robar que gestionar, ¿no es cierto?
Claro. Aparte, digamos, ejerce un poder desde ese lugar. Uh-huh. Entonces, digamos, bueno, nosotros proponemos, digamos, distribuir ese poder.
Exacto. Sí, distribuirlo y asumirlo con la cuota de responsabilidad que creemos que se merece y que en cierta forma se ha perdido, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué propuestas más o menos, más que propuestas, qué cuestiones se han venido charlando en ese ámbito de secretaría y de qué manera abordar, bueno, problemáticas que me imagino que ya más o menos conocemos y manejamos, que tiene que ver con el problema un poco de la basura, que puede ir en higiene urbana o medio ambiente, eso, pero también implica alguna idea de servicios públicos, digamos, las cloacas, ¿no?
En ese tema de la basura, digamos, es un ejemplo de lo que hablaba recién el compañero, digamos, municipal, de la cuestión de la privatización, digamos. Uh-huh. Se termina gastando el doble, triple en un ente privado, cuando, digamos, bueno, se podría... podría ser propiamente de la municipalidad, y en realidad, digamos, se ha gastado el doble o el triple, pero tampoco se mejoró el servicio.
Claro.
Es más, empeoró, digamos. Uh-huh. Se recorren muchas menos zonas, en fin. Alberdi, digamos, tiene un problema importante con el tema de la basura. El tema de las cloacas, atravesado desde otro eje también central, que trabajamos nosotros particularmente en el barrio, que es el tema de inmobiliario, que hace, digamos, que colapsen las cloacas. Entonces, bueno,
es todo... Respecto a las cloacas, te voy a dar un ejemplo, porque paso todos los días por ahí. En la esquina del cementerio de Rioja y Pedro Chutro, hace 6 días que está vertiendo el líquido cloacal. Está una declaración de una emergencia ambiental por parte del Ejecutivo Municipal. Entonces, esto permite que empresas privadas resuelven ese problema, pero hace 6 días que está largando líquido.
Claro.
Los que viven cerca de esa zona van a dar fe de lo que estoy diciendo.
Uh-huh. Es una secretaría, digamos, complicada, porque, digamos, en realidad estas decisiones, digamos, sobre el mantenimiento, sobre la planificación en sí de la ciudad, digamos, depende de la municipalidad misma, digamos. Uh-huh. No de los centros vecinales.
Claro.
Nosotros, digamos, podemos buscar las maneras, por eso hablaba de poder articular y activar estos centros de participación, porque ese es el lugar donde nosotros podemos tomar decisiones o hacer que se ejerzan determinadas propuestas, digamos, planteadas por los barrios.
Y marcar cierta presión, ¿no? Que es cierta presión ciudadana, que si no nos ven en las calles los políticos, a veces hacen oídos sordos, e incluso cuando uno lleva adelante una lucha, también termina perdiéndola, porque, bueno, tienen las de ganar los poderosos.
Sí, o no solamente, digamos, la movilización. Me parece que en esto de que hablábamos recién con los mismos municipales, de ir buscando nuevas formas, digamos, pero me parece que tiene que ser, de esto sí, digamos, la forma de ejercer presión del vecino, digamos, para obligar al ente municipal, digamos, a tomar decisiones y cartas en el asunto. Porque si no, queda meramente en una nota archivada, digamos, en la burocracia administrativa, digamos.
El gran municipio. Problema que vivimos los ciudadanos,
claro,
hoy en día.
Entonces, digamos, bueno, me parece de que estas instancias que son bien grandes... lo central es que el vecino tome parte del centro vecinal y pueda hacerse escuchar.
Así es. Marisa Caridi nos acompaña, compañera de la multisectorial Defendamos a Alberdi, ya ha estado en el programa un par de veces, hablando fundamentalmente de transporte, y en este caso la invitamos justamente porque forma parte de nuestra lista, es uno de los nombres que aparece en el voto que queremos que emite usted, vecino o vecina, para que podamos ganar el centro vecinal y justamente poder empezar a plantear de manera más concreta estos reclamos, estas necesidades, estas propuestas que tenemos, ¿no es cierto? Dante Martínez, ¿algo más para agregar?
No me puedo ir sin saludar, ¿no?, a Ariel y a Luis del Lubricento Muñoz, que nos hacen las patas siempre. Si no nos saludan, no te escuchamos más.
Y tal cual.
También a la Ariel de la Gomería El Pata.
Ahí va.
Venía para acá y... no podía dejar de saludarlo. De vernos esta noche a las 20:30 en la Parisina, en la presentación del libro La Flaca del Barrio. Ahí vamos a estar con compañeros de la ex cervecería.
Esto es en la calle Neuquén.
Neuquén 215.
215. La Parisina, y estamos presentando este libro, La Flaca del Barrio. Nos fuimos, gente.
Nos fuimos. No tenemos más tiempo. Seguimos en la calle volanteando la propuesta de la lista de Fernando Alberdi, lista celeste número 1. Para la elección en el centro vecinal del próximo 13 de diciembre en el Colegio Mariano Moreno.
Gracias, vecino, vecina, gracias, Marcelo. Hasta el miércoles que viene. Se quedan con la Peti Sarabia y su programa matutino. Nos vemos hasta el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.